En Capital Radio comienza la gran tertulia de la economía con Luis Vicente Muñoz.
Abrimos la gran tertulia de la economía en Capital Radio. Vamos a analizar las noticias que tenemos delante o las que vamos a tener, porque los rescates parece que tristemente van a ser guión de las próximas semanas. Y no hablo solo de España, ¿no? Me refiero solo al caso de Abengoa, que seguramente han pensado ustedes inmediatamente en esta compañía a la que la SEPI, el gobierno, rechazó el rescate y luego se presentó la ministra diciendo que hay que salvar lo que se pueda hace apenas unas horas. Me refiero hasta en Alemania, donde podemos hablar de rescates también en mayúscula. El gigante del gas alemán Uniper está ahora mismo hablando con el gobierno sobre un posible rescate de hasta 9.000 millones de euros. 9.000 millones de euros. El gobierno parece que está considerando préstamos, tomar una participación accionarial, transferir parte del aumento de los costes a los clientes, es decir, un poco de todo. Sí, sí, son tiempos complicados los que se están dibujando ahora mismo en borrador. Hoy en la gran tertulia de la economía, Rubén García Quismondo, socio director de Coabal Abogados y Economistas. Buenos días, Rubén.
Buenos días, Luis Vicente.
Y, bueno, tú que venías anticipando esto, Que
sí, nos consta. Al final, en economía normalmente las cosas suceden pues porque va creándose un estado de la cosa que al final hace que suceda, y vamos a ver mucho estrés, ¿no?, en los próximos meses y yo diría que los próximos años, que vamos a tener que ir manejando y ya está.
Francisco Navarro es profesor del Instituto de Empresa. ¿Cómo estás, querido Paco? Muy buenos días.
Muy bien, encantado de estar con vosotros. Una pena no estar hoy en presencia, pero tengo que ir al médico.
Bueno, pero esperemos que vaya bien.
Encantado de estar con vosotros.
Pero podemos hablar y comentar la escena.
Sí.
Esta para la que hasta el gobierno de España por fin parece que empieza a preparar mentalmente a la gente, porque no sé si os llamó la atención. Estaba el presidente Sánchez diciendo lo estupendos que son los datos del paro y las afiliaciones a la Seguridad Social, y su número dos, la vicepresidenta económica Nadia Calviño, casi en paralelo.
Tenemos que prepararnos como trabajar con un escenario de inflación más persistente y más elevada, y tenemos que trabajar con un escenario en el que los próximos trimestres van a ser complejos.
¿Os acordáis de lo que decía antes?
Bueno, sí, que no iban a ser tan complejos y que la inflación era una cuestión muy, muy breve, ¿no?
Y que los fondos europeos iban a reanimar la economía,
sí,
y que...
Sí. Bueno, pero para que los fondos europeos ayuden a la economía realmente tienen que llegar a los empresarios, y no han llegado, ¿no? El 85% creo que era el último dato que yo he leído, ni siquiera ha llegado donde tiene que llegar, que es a la economía real, ¿no? Sino que se ha repartido del Estado central a las comunidades autónomas, estamos en procesos muy largos de solicitudes, de formularios, de comprobaciones, algo muy burocrático. Por eso en esta tertulia siempre mantenemos que cuanto más funcionarios, más intervención, más formularios, pues al final no mejoramos con eso la economía, sino que la empeoramos, la hacemos, no sé cómo decirlo, con más grasa y mucho menos ágil, y eso es una cuestión que pasa en general en Europa, pero que en España es muy preocupante. De todas formas, la ministra Nadia Calviño ya hace mucho tiempo que todos sabemos que de economía, pues bueno, hubo un tiempo que la estudió y luego se dedica a la política.
Paco.
Bueno, yo lo que veo es que tanto el presidente Sánchez como su ministra de Economía trabajan de una manera muy importante la ventana de Overton, ¿no? Y van metiendo noticias que van aprovechando para, digamos, poco a poco la población vaya entrando por los senderos que él quiere, ¿no? Sánchez advierte que la escasez de gas y petróleo es un riesgo cierto a tomarse en serio. Ahora te lo van dosificando para que, bueno, pues a la vuelta del verano las medidas van a ser mucho mucho más duras, ¿no? La ministra de Economía le está pasando exactamente lo mismo. Pero fijaos, a mí me gustaría centrar el tema en una cuestión. A mí hay algo que es importantísimo, que es el déficit comercial de Alemania de 1.000 millones de euros.
Sí, señor.
Que ha ocurrido hasta ayer, ahora, ¿no?
Sí.
Ayer, ¿no? Si seguís... digamos, la evolución de la balanza comercial alemana, viene cayendo pues desde que empezó la guerra con Ucrania, ¿no? Es una pena, pero eso es así, ¿no? Entonces, lo que sí tenemos que ver es qué es lo que ha ocurrido con el tema este de la guerra de Ucrania. Es decir, que en prácticamente en el mes de, a partir del mes de enero, o sea, Alemania todavía tenía un superávit comercial, pero muy importante, y sin embargo, ahora nos encontramos en esa situación. Como consecuencia de la guerra de Ucrania, lo que se han roto son las relaciones comerciales entre Rusia y Alemania, que es un objetivo que siempre siguió la política exterior americana. Es decir, los Estados Unidos siempre han tenido un miedo al poder alemán. Eso les empezó desde 1871 con la guerra franco-prusiana, luego en la Primera Guerra Mundial y luego en la Segunda Guerra Mundial. Y lo que tenía es que un desarrollo económico potentísimo como el de Alemania, unido a una fuerza como puede ser la de materias primas y laboral que tiene Rusia, constituyen una fuerza extraordinaria. Por lo tanto, lo que se ha venido es a destrozar esa unión que se estaba labrando. De hecho, recordar que el canciller Schröder fue miembro del Consejo de Administración de Gazprom, etcétera, ¿no? Por lo tanto, a partir de ahí es como cuando todo se está destrozando. Si os dais cuenta, la noticia del déficit comercial alemán no solamente es mala per se. España, en el Target 2, le debe a Alemania 500.000 millones de dólares. Y Italia, en Target 2, le debe a Alemania 570.000 millones de dólares. Si Alemania empieza a no funcionar bien económicamente, ¿quién va a ser el país en la Unión Europea que sostenga las millonadas de euros que tenemos, sobre todo en las deudas de los países del sur de Europa, ¿no? Es un desastre a unos niveles incalculables, porque es que se nos va el gran motor, el gran sustentador de la economía europea, que es Alemania. Entonces, a mí me gustaría, yo creo que es muy importante, los problemas que se nos vienen como consecuencia de la crisis del petróleo, la crisis del gas, la propia guerra de Ucrania, pero señores, nos encontramos en un momento en que el gran motor de la economía europea, que es Alemania, puede empezar a dejar de funcionar porque sus exportaciones van cayendo, porque sus importaciones cada vez son más caras, por tanto cada vez van a tener menos dinero. Ellos además ya han dicho que no están dispuestos a admitir que los países del sur, el Banco Central Europeo les siga metiendo dinero y tal, si no hay unas cláusulas de condicionalidad. Es decir, la situación yo la veo muy, muy, muy compleja, y sobre todo lo veo desde que la situación entre Rusia y Alemania se ha roto desde el punto de vista económico. Luego ya, por supuesto, las consecuencias de la guerra. Pero yo creo que deberíamos de reflexionar en el nuevo escenario que se ha creado.
Ahí ha ganado Estados Unidos claramente.
Bueno, yo creo...
Exactamente. Ahí han ganado los Estados Unidos claramente. Porque además nos ha dejado con este lío monumental y luego con unos precios de la energía imparables. Ellos además vendiéndonos la energía. Por lo tanto, eso ya sería meternos en cuestiones geopolíticas. Pero vamos, aquí ha habido un escenario geopolítico que es el que se ha jugado y es el que han ganado los Estados Unidos clarísimamente.
Bueno, pero es que los Estados Unidos en general, Paco, siempre ganan, ¿no? Lo que ocurre es que ellos tienen una economía muy flexible, tienen unas materias primas muy ricas y, lógicamente, aquí, que yo sepa, el que empezó la guerra fue Rusia, no fue Estados Unidos, y fue el que invadió Ucrania. La relación que había entre Alemania y Rusia era una relación, pues como mínimo peligrosa, como se ha demostrado por la dependencia del gas, y Alemania tiene que hacer frente a su propia reestructuración. Eso es inevitable. Que Alemania tiene que mantener al resto de Europa es un supuesto que se tienen en los países del sur. Que yo sepa, España tiene que sostenerse a sí misma, Italia tiene que sostenerse a sí misma, etcétera. Y la Unión Europea hace ya bastante tiempo que viene demostrando su incapacidad para mejorar su competitividad a nivel mundial en todos los ámbitos, sea en el ámbito tecnológico, en el biotecnológico, sea en el ámbito, en muchos ámbitos. Y es cada vez más burocrática, cada vez menos flexible, y entonces no es que te gane la batalla Estados Unidos como consecuencia de que ellos hayan comenzado un conflicto, te la está ganando porque su economía es mucho más flexible, mucho más abierta, porque su nivel de innovación, su nivel demográfico, etcétera, se encuentra en mucha mejor situación, independientemente de estas malas noticias que siempre nos vienen, desgraciadamente, de allí y que aquí se resaltan, frente a resaltar otros muchos aspectos que son muy positivos. Entonces, Alemania tiene que hacer frente a su propia reestructuración y España también. Pero eso ya lo sabíamos, es decir, que España no podía vivir continuamente con un déficit desbordado financiado por el Banco Central Europeo, lo llevábamos diciendo, en esta tertulia llevamos casi dos años diciéndolo, que había que tener moderación, que había que volver de alguna manera a una situación de normalización de la economía.
Hay que hacer el cálculo de este desafío, Rubén, porque en términos financieros, pensando en que también nos estamos comprometiendo a reconstruir Ucrania y que la conferencia de ayer en Suiza, sí, en Lugano, hablaron de 750 mil millones de dólares, es que es lo mismo. Empezamos a entrar en otro periodo como cuando ocurrió la reunificación de Alemania. Alemania se vuelve sobre sí misma para protegerse y, efectivamente, el resto de Europa tiene que sobrevivir con sus propias fuerzas.
Claro, pero es que eso es positivo. Quiere decir que el resto de Europa viva de sus propias fuerzas, tenga que hacer sus deberes, tenga que hacer sus reformas estructurales, tenga que convertir un déficit completamente desbocado en una situación de equilibrio presupuestario en un medio plazo, que se aprenda, digamos, a desregular el mercado de trabajo, a desregular los servicios. Es que España lleva dos años tirando la casa por la ventana en todas y cada una de las decisiones que adopta. Italia ha sido más comedida a pesar de que tiene una situación muy compleja. Y Alemania, pues, tiene que hacer frente a una reestructuración porque su dependencia del sector exterior era elevadísima y porque no puede continuar en la manera que está. Y entonces, ¿las ayudas del Banco Central Europeo tienen que tener cierta condicionalidad? Pues claro, es que lo que vemos todos los días en España es que aquí no preocupa más que el mensaje, el lado oscuro y no sé cuántas tonterías, pero el déficit sigue descontrolado, se sigue subiendo continuamente los impuestos, la intervención, la regulación, el mercado de trabajo es mucho más rígido. Claro, aumenta los contratos indefinidos. Y, hombre, por conversión de contratos temporales en indefinidos, por obligación, el 75% de los contratos proceden de contratos temporales que se convierten en fijos discontinuos. Sí, baja el desempleo, pero es la menor bajada del desempleo en los últimos años. Sí, seguimos teniendo crecimiento del número de personas que cotizan, pero sigue siendo muy inferior al que podría ser y la tasa de desempleo es elevadísima. Y todas las medidas que se adoptan continúan incrementando el gasto público, incrementando la intervención, incrementando la rigidez del mercado de trabajo, etcétera, como si no pasara nada. Ya ha llegado el momento en el cual cada país tiene que hacer frente a sus propias, digamos, pues necesidades, y Alemania no ha nacido para sostener al sur de Europa.
Bueno, y España podrá hacer frente a estas responsabilidades porque, pese a todo, tiene un gobierno en minoría, muy frágil parlamentariamente hablando a la hora de buscar apoyos. Y bueno, y hay más cosas que vamos a comentar enseguida en la gran tertulia de la economía en Capital Radio. Top.
Número uno mundial en el ranking ESG de compañías eléctricas. Marca mejor valorada del sector. Primera opción del consumidor a la hora de contratar electricidad. Y ahora en Hola Luz, lideramos una revolución para transformar 10 millones de tejados en energía 100% verde para el mundo. Es la revolución de los tejados. Hola Luz.
Si te gusta el pádel, en Capital Radio tenemos tu espacio. Todos los martes a las 22 horas saltamos a la pista para contarte la actualidad del World Padel Tour, los torneos amateur, las novedades de las marcas y toda la actualidad relacionada con el segundo deporte más practicado de España. Esto es Pádel, los martes a las 10 de la noche en Capital Radio. La gran tertulia de la economía, solo en Capital Radio.
Dejadme adelantaros cómo vienen las bolsas de Europa este martes, quinto día del mes de julio. Los futuros dicen que en positivo. La semana está siendo aparentemente tranquila con datos. Hoy se están publicando PMIs, que son indicadores del mes de junio del sector servicios, y han vuelto a mostrar expansión en China. También en Japón han sido buenos hasta ahora. Bueno, sube el futuro del Eurostoxx 7 décimas, el del IBEX 4 y el americano, el del S&P 500, 5, después de la fiesta del 4 de julio de ayer, según veo en las pantallas de XTB.
Si inviertes en bolsa, esto te interesa. XTB tiene la mejor tarifa para comprar y vender acciones y ETFs. Cero comisiones hasta 100.000 euros de valor nominal mensual. Si inviertes en bolsa o quieres empezar, más sencillo imposible. Entras en xtb.es, abres una cuenta online y en menos de 15 minutos compra y vende acciones con cero comisiones. Además, la atención al cliente es en castellano y disponible las 24 horas del día. ¿A qué esperas? Más de 450.000 clientes confían ya en xtb.es. Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 1 indicativo el menor riesgo y 6 el mayor riesgo.
Seguimos en la gran tertulia de la economía. Creo que Paco Navarro se había quedado con ganas de decir algo sobre lo que estábamos hablando.
Sí,
Paco.
Vamos a ver, yo lo único que quiero insistir es que la situación en la que se queda Europa es una situación bastante desastrosa. Tú antes citabas que Ucrania necesitaba 750.000 millones de euros para su reconstrucción. Eso está muy bien decirlo, lo están hablando ahí en Lugano, no sé de dónde va a salir. Yo no sé de dónde va a sacar España 550.000 millones de euros para solventar su problema de deuda, o dónde va a sacar Italia los 570.000 millones de euros. Europa tiene la situación que está. Desde luego, yo estoy de acuerdo con Rubén, que cada cual se tiene que resolver sus las castañas del fuego. Eso es, sí, eso está clarísimo, eso está claro. Pero señores, lo que quiero decir es que aquí nos hemos quedado en una situación bastante delicada desde el punto de vista económico. Aquí, el escenario macroeconómico que tenía Europa entera, y sobre todo los países del sur, se sostenía de una determinada manera, fundamentalmente teniendo un país como Alemania que podía responder. Y eso se ha acabado. Eso además unido al desastre que nos vino del COVID, y es unido al desastre que nos viene de todas las políticas que estamos siguiendo de la energía. Y luego hay otra cuestión. Los Estados Unidos han resuelto su problema en Europa, que era, digamos, coger la zona que va desde el Báltico hasta el Mar Negro y crear una serie de países tampones entre Rusia y Europa, o entre Rusia y Alemania. Eso lo han conseguido. A los Estados Unidos le preocupa fundamentalmente la zona de Indo-Pacífico. Por lo tanto, lo que tenía es que arreglar el tema europeo y dedicarse al tema de Indo-Pacífico, que es lo que más le preocupa. Y eso es lo que yo quería dejar dicho. Bien. Porque sí, está claro que nosotros nos tendremos que recuperar, evidentemente. Lo que pasa es que eso lo quiero ver, porque no somos capaces de poner en marcha el plan de Next Generation Europe de 140.000 millones de euros. No sabemos hacer eso. Pues no sé cómo vamos a hacer lo otro. A mí me preocupa. ¿Creo que lo tenemos que hacer? Pues sí, pero...
No eres el único al que le preocupa. Si escucháis de fondo los ecos, tenemos ya un montón de manifestaciones en Europa, en toda Europa, de todo tipo de profesionales, por el daño que les está produciendo la inflación. Y si escucháis, y en la radio lo vamos a adelantar ahora mismo, estas noticias como la que voy a contar, me temo que van a empezar a ser una detrás de otra. SAS, la aerolínea escandinava, acaba de solicitar acogerse al capítulo 11 en Estados Unidos, es decir, bancarrota, proceso legal de reestructuración financiera bajo supervisión de un tribunal federal, porque dice que no puede más. Le han declarado una huelga a los pilotos el lunes y ya avisó el consejero delegado que ponían en riesgo la empresa. Y esto, bueno, Rubén sabe de esto. Esto es el recurso de supervivencia.
Pero,
sí, existe.
Sí, sí, pero a ver, ¿por qué se va a Estados Unidos a hacer el Chapter 11, que es al final una reestructuración? Pues porque Dinamarca no está dentro de la reestructuración europea. Se aprobó una directiva en 2019 y Dinamarca tiene un opt-in out y no ha desarrollado un sistema de reestructuración. Esa misma empresa en España no tendría que hacerlo, se quedaría en España, se quedaría en Alemania, en Francia, toda Europa lo tiene menos Dinamarca. Como no lo ofrece, pues una empresa danesa se tiene que marchar a Estados Unidos a hacer su reestructuración financiera. Las reestructuraciones van a ser nuestro día a día en los próximos 2 o 3 años. La crisis que viene no es una crisis sencilla. La guerra es en Europa, es decir, la guerra no es en la zona de Indo-Pacífico, que es una guerra fría.
Ni en América.
Ni en América. La guerra la tenemos nosotros. Es Rusia invadiendo a Ucrania, que está muy cerca de toda la Unión Europea. Y es Estados Unidos, lógicamente, estableciendo un tampón que protege a Europa. Además de ellos, lógicamente el conflicto económico se desarrolla en la zona de Asia-Pacífico, pero Estados Unidos eso lo tiene muy controlado. Los europeos creemos que Estados Unidos allí no tiene mano o no está presente, pero ¿cómo que no? pero si sostiene a Corea del Sur, a Japón, a Taiwán, a Australia, Nueva Zelanda, tiene unas excelentes relaciones con India, las ha mantenido con China, pero si Estados Unidos está mucho más presente en Asia que en Europa. Lo que pasa es que el europeo es eurocéntrico y se ha perdido y se ha creído que por derecho natural tenía la posibilidad de continuar con su riqueza sin hacer sus reformas económicas. Y perdiendo competitividad, yo cuando he comenzado la tertulia le decía a Luis Vicente que hace 20 años Europa dominaba todo el sector de la farmacia y que hoy en día lo domina Estados Unidos con diferencia y también China. Pero es que sector tras sector, es que nos hemos dormido. ¿Cómo va a pagar España los 500 y pico mil millones de euros? Primero, no los tiene que pagar de golpe. Segundo, haciendo reformas estructurales, convirtiendo el déficit público en un escenario de estabilización y tomándose en serio las reformas que tiene que hacer y no cada día una barbaridad. Ahora, por ejemplo, aprobamos la nueva reforma concursal en España e incrementamos los derechos de los trabajadores. Subimos de dos veces el salario, el reconocimiento de crédito contra la masa, a tres veces y además subimos lo que paga el Fogasa. Pagaba 24.000 euros, ahora va a pagar 35.000 euros. O sea, sube un 35% que saldrá del Estado, que saldrá a partir de la reestructuración. Claro, si no nos tomamos en serio la reestructuración económica que tenemos que hacer para recuperar la competitividad, y lo decía yo la tertulia pasada, que llevamos 45 años de este sistema socialdemócrata que mantiene un estado del bienestar que es insostenible, que tenemos que hacer frente a un problema muy serio que no es un problema derivado de la guerra de Ucrania, que estaba mucho antes. La guerra de Ucrania lo que hace es romper las costuras y como Rusia sabe que Europa está en un momento de debilidad y que Alemania dependía de ellos, la pregunta es, ¿pero que a que Alemania va a hacer su reforma?
Sí.
Claro, ese es el tema, claro que lo hace. Lo haremos nosotros, eso es lo que no sabemos.
Están muy determinados, Olaf Scholz, el canciller, lo dice todos los días, llevan trabajando todo el equipo alemán, que es un gobierno de coalición, recordamos, claro, con los liberales en la cartera de economía, trabajando arduamente. Paco.
Vamos a ver, los alemanes, por supuesto que van a tomar sus medidas.
¿Y los españoles?
En relación con esto, el jefe del... Digamos, las personas más importantes, el ministro de Economía, el jefe del Bundesbank y la ministra de Transición Económica alemana se han reunido para establecer las condiciones estrictas en las que van a estar ellos y a las que tienen que estar el resto de los países, entre ellos España o Italia. Es decir, que a mí ese aspecto, el aspecto de Alemania como tal, lo harán. Ahora, tú has dicho antes la reunificación alemana. Aquí nos encontramos con una situación muy, muy mala con Alemania. Alemania se encuentra en estos momentos en una situación muy mala y eso nos afecta a todos, nos afecta a todos. Efectivamente, los Estados Unidos están en la zona de Indo-Pacífico. Ojo, la India no es amiga de los Estados Unidos, ¿eh? O sea, ojo, los indios no han estado en la reunión de la NATO, sí han estado los coreanos y sí han estado los japoneses.
Y hace poco casi tienen una guerra por China por territorio. Ellos siempre han sido no alineados. Los indios son un país muy pobre.
Perdóname, Rubén, que es que no he terminado. Los chinos y los indios son enemigos, los pakistaníes y los indios son enemigos. Sin embargo, los indios no son claramente aliados ni de los australianos, ni de los neozelandeses, ni de Japón, ni de Corea. Es decir, ahí tenemos un problema bastante grave. Ojo con Taiwán y ojo, por supuesto, con las intenciones de China. Es decir, que el tema de Indo-Pacífico es muy, muy grave también. Y por eso los Estados Unidos se quieren dedicar a eso más que en la zona europea.
Pero los Estados Unidos, Paco, llevan haciéndolo muchos años. Nosotros creemos que eso sucede ahora, pero llevan muchos años.
Pero eso lo creerás mucho. Tú, Rubén.
No, yo no es que no lo crea, es que yo llevo trabajando 25 años en Asia.
Y yo también llevo trabajando muchos años, también he estado muchas veces en China. Pero perdona, yo lo que te rogaría es que no pluralices. O sea, este problema... lo conocemos perfectamente, tanto tú como yo, como Luis Vicente. Decir,
seguro,
que no es un problema. Por favor,
seguro.
No nos digas cosas que también sabemos los demás.
Estoy eso completamente de acuerdo, Paco, que tú lo sabes, sí. Pero que Estados Unidos lleva preocupándose por la zona del Pacífico Asiático más que por la zona del Indo-Pacífico hace muchos años. Sí. Que India es un país no alineado, nunca se ha alineado con nadie, pero lleva siendo así hasta desde la Guerra Fría. Quiero decir, India es un país que va a ser el más poblado del mundo, que tiene un montón de pobreza y que tiene unas prioridades propias de su nación, que es una nación gigantesca, que la obligan a actuar de su propia manera y, lógicamente, como todo gran país, pues tiene su propia visión. Pero que no traslademos, digamos, el debate a la zona de Asia-Pacífico, etcétera, que ellos allí tienen sus propios problemas, en los que Europa cuenta muy poco, porque allí es más un debate, efectivamente, entre China, Estados Unidos, Japón, India. El problema que tenemos en Europa lo tenemos hace más de 20 años. Lo que ocurre es que insistimos una y otra vez en no querer reformarlo. Entonces, ahora a España le va a tocar reformar. La pregunta no la tenemos que hacer con este gobierno, que ya sabemos que tiene sus prioridades políticas y su forma de actuar. Ya lo conocemos todos. Ahora la pregunta toca: ¿el siguiente gobierno va a actuar de la misma manera? Porque le va a caer encima una reestructuración nacional tremenda, que implica, entre otras cosas, tener organismos independientes y dejarlos actuar y que te digan aquello que no te gusta escuchar. Sea el INE, sea la Comisión Nacional del Mercado de Valores, sea el Consejo General del Poder Judicial o sea lo que sea. Y después empezar a reestructurar el mercado de trabajo para hacerlo más flexible y bajar el desempleo. Los servicios para que sean más competitivos. Fomentar la industria, de verdad. Llevar esos fondos europeos a las empresas y no convertirlo en un calvario que no sirve. Pero la siguiente pregunta es: ¿y si eso, en vez de subirnos los impuestos a todos porque lo pagaremos, los fondos europeos no son gratis? Unos proceden del presupuesto de la Unión Europea y otros de endeudamiento de la Unión Europea, que es solidario por primera vez, muy bien, pero lo vamos a tener que pagar. ¿Y si, en vez de subirnos los impuestos a todos, hubiéramos liberalizado la economía y no puesto en marcha un programa que se está viendo que son incapaces de ejecutar y que al final lo van a poner en manos de grandes empresas para que hagan un gran negocio y de una serie de, bueno, consultoras que no vamos a calificar y ya está?
La gran tertulia de la economía. Hoy sí, nos preocupa la situación, lo hemos abordado en Capital Radio con Rubén García Quismondo y con Francisco Navarro. Muchas gracias, amigos. Ánimo. Hemos sobrevivido muchas crisis.
Adiós, buenos días a todos.
Buenos días.
Hasta luego.
Hasta luego.
Venga,
hasta luego.
Hoy en día, encontrar la herramienta que pueda resistir el paso del tiempo es fundamental en la renta fija. Es por eso que MFS Investment Management adopta un enfoque Active 360. Visite mfs.com/Active360.
Invertir en acciones y ETFs con XTB tiene muchas ventajas. No tienes ninguna comisión hasta 100.000 euros al mes. La apertura de cuenta es online, rápido y sencillo, y tenemos atención al cliente 24 horas al día en español. Más de 450.000 clientes ya confían en nosotros. XTB.es.
Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 1 indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo.